31 de octubre del año 2025. Esta noche será la noche de Halloween, mañana el Día de los Difuntos, en recuerdo de las personas que ya no nos acompañan, que están en nuestro recuerdo, que han sido parte de nuestra vida y que a algunos los echamos más de menos que a otros. Este año, por suerte, yo no he padecido la muerte de ningún familiar, pero se me han ido grandes amigos que compartieron conmigo algún momento de mi vida. Así que es un momento también para otra pequeña pausa, que siempre son importantes en la vida. Pasárselo bien esta noche en Halloween, si les parece, pero no está mal tampoco hacer recapitulación del año en cuanto a pérdidas de personas a las que queremos, a las que apreciamos, a las que hemos compartido un trazo, una parte de nuestra vida. Pero bueno, eso será mañana, porque hoy tenemos que hablar de la actualidad. Y ayer se produjo en este país una comisión inquisitorial, difamatoria e incluso calificada como un circo por el presidente de todos los españoles. Don Pedro Sánchez ayer pedía respeto institucional a los que le preguntaban sobre el caso Koldo y alguna otra cosa más que no sé por qué salió ayer, porque la comisión de investigación es sobre el caso Koldo. Pero bueno, aprovecharon que el Pisuerga pasaba por Valladolid para sacarle al presidente del gobierno todos los temitas que le rodean y que son incómodos para él. Pidió en varias ocasiones respeto institucional, se mofó del presidente de la comisión, hizo risotadas, carcajadas, desprecios verbales y desprecios gestuales a todo aquel que le tocaba un poco las narices. Lo pedía él, pero él no lo daba, con esa actitud. No sé, que cada uno tome la opinión, esta es la mía. A mí me pareció un chulo de discoteca, un macarra, que no respetaba en absoluto a sus señorías, que solamente le llamaba señoría, pero se reía de ellos en su cara, al más puro estilo Rafa Mora. Quien no sepa quién es Rafa Mora, lo entiendo, pasa que yo tengo hijos millennial y menos que millennial. Al más puro estilo, me río en tu cara. Esa frase que hizo famoso a ese valenciano de Bro, que fue referente de la juventud después de que Mujeres, Hombres y Viceversa aparecieran en nuestras vidas. Patético, triste, muy, 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 muy decepcionante lo que ocurrió ayer en la comisión del Senado, en esa comisión de investigación, que el presidente del gobierno llamó comisión inquisitorial, difamatoria e incluso le llegó a llamar circo. ¿Estaba muy preocupado? Pues no, pero estaba muy centrado en no cometer falso testimonio, porque tenía obligación de decir verdad ayer y para no poder decir verdad, pues usó todo tipo de recursos. Contestaba con evasiva. Dilataba las respuestas para evitar más preguntas, que en 5 horas fueron muchas, pero no todas respondidas, por no decir que ninguna, y centrada en ridiculizar y descalificar a los que le interpelaban y le preguntaban. Distrae la atención sacando casos que afectan al PP, acusándolos de corrupción a ellos y no al PSOE, que es ejemplo de absolutamente todo. Defiende, por supuesto, la inocencia de su familia, que es víctima de una caza de brujas. Lo más relevante de la comparecencia del presidente del gobierno, el señor Sánchez, el número de veces que pronunció la frase "no sé, no me consta, no me acuerdo". Incluso no sabe dónde está el despacho del gerente del partido del que él es secretario general. Dice que frecuenta poco la sede de Ferraz. Tampoco sabe si su suegro participó financiando a título personal alguna de las campañas en las que él se ha visto beneficiado, ha salido elegido, como por ejemplo la campaña que en la banda del Peugeot consiguieron ganar para acceder a la Secretaría General del Partido Socialista después de que los varones le vieran las barbas y se las afeitaran. Es decir, después de que le pillaran con el intento de pucherazo metiendo votos donde no debía. Reconoció que alguna vez había cobrado en efectivo del PSOE, pero por supuesto menos de 1.000 euros, que es lo que marca la ley para hacer transferencias. Se hizo lo que se conoce como una infanta en toda la regla. En toda regla, porque lo más que respondió es "no sé, no me consta, no me acuerdo". A más puro estilo, infanta Elena, Cristina de Borbón. Bueno, y a mí me molestó mucho la mofa y el cachondeo, las risotadas y las carcajadas con las que estuvo casi de manera permanente, ridiculizando a los senadores de los partidos que ahí estuvieron representados. Estuvo bien pertrechado, con una gran cantidad de apuntes, una gran cantidad de folios, anotaciones, imagino que indicaciones, y protegiendo muy, muy, mucho la posibilidad de cometer un error que le pudiera complicar el más que probable tránsito judicial que se le avecina más pronto que tarde. Pero como siempre, nos quedamos en las hojas del árbol y no vamos al tronco, ni mucho menos a la raíz. Lo más comentado en las redes sociales fue el nuevo look del presidente del gobierno que sorprendía en todo con unas gafas bien bonitas, que le quedan bien porque él tiene facha y tiene presencia, y que ha generado, ya digo, más polémicas que esas, sus propias palabras en esto de las redes sociales, que lo inunda todo. Yo creo que ha salido indemne, que ha salido incluso hasta reforzado, el contento estaba, porque el PP ha vuelto a demostrar una vez más su incapacidad de hacer frente al sanchismo y a la figura de este personaje, que se le puede criticar lo que quiera, pero habilidades tiene muchas, y desde luego no tiene oponente, no tiene rival. Los senadores que estuvieron allí, a excepción de María Caballero, creo que se llama, la senadora de UPN, el resto todos hicieron un poquito el ridículo. Preguntado por la banda del Peugeot, dice que a él lo acompañaron miles y miles de compañeros, e insistiendo, en concreto María Caballero, ridiculizó la pregunta, riéndose. ¿Usted se cree que vamos a venir aquí a hablar de este tema? Va a estar toda la mañana. Pues sí, a lo mejor es importante saber con quién usted compartió ese Peugeot durante meses para acceder a la Secretaría General del PSOE, que le permitió ser el candidato en la moción de censura que lo llevó a la presidencia del gobierno. Quizás es importante. Pero ya digo que no sabía ni siquiera si su suegro había financiado esa campaña de primarias que le llevó a la Secretaría General del partido. Intentaba ridiculizar una y otra vez a María Caballero, pero ella quizás la mejor, quizás la mejor que estuvo. Pero bueno, no le sacamos más que cachondeo, cachondeo. Depende del día. Había unos, había otros. Intentó eludir el compromiso, la relación que tenía con la banda del Pibio. Eso sí, reconoció que asumía la responsabilidad política. Tendrá que explicar qué es eso de asumir la responsabilidad política. Decirlo en una comisión, yo asumo la responsabilidad política y de los nombramientos de Cerdán y Ábalos, al que dijo que le repugnaba su modo de vida, que él desconocía. Ahí a lo mejor mintió, pero bueno, como no va a tener trascendencia judicial, no lo comemos. O a lo mejor es verdad que desconocía las prácticas que le producían repugnancia, las prácticas en su vida personal. Eso sí, defendió la labor de Ábalos al frente del ministerio. Ábalos fue uno de los más nombrados ayer en las preguntas de los senadores. Pero insistir nuevamente que el PP es fatal, fatal. El senador que estuvo encargado de entrevistar o de interrogar o de hacer preguntas al señor Sánchez no dio la talla. Se centró equivocadamente, no intentó. Intentó acorralarlo, pero acorralar a Sánchez es complicado. No tienen talla para enfrentarse a este persona, a esta persona. Lo de Vox, pues siempre haciéndole el juego al PSOE, necesario para horquillar al Partido Popular, que de eso es lo que se trata, parece. No sé si tendrán esa intención reconocida y estratégica. Pero desde luego ayer, una vez más, Vox hizo el trabajo sucio al PSOE, colocando al PP en una posición entre incómoda e imposible de gestionar, y sobre todo por las capacidades que tiene el PP de marcarse un sitio en la política nacional independientemente de los vaivenes que tengan unos y otros. Y los socios de gobierno o los socios parlamentarios, a exclusión de Junts, que ya parece que no es socio del PSOE, vomitivo. Un peloteo máximo sin ningún tipo de intención de aclarar absolutamente nada, sino de cubrir el expediente con preguntas absurdas e irrelevantes, casi con las preguntas daban la respuesta por hecho, y lógicamente el tono del señor Sánchez se notaba cuando había fuego amigo y cuando el fuego era enemigo. Pero el fuego enemigo con balas de fogueo. Poquito o nada sacaron ayer. E insisto, ayer salió como poco indemne, sino incluso hasta reforzado. Ábalos, que fue una de las personas más nombradas ayer, también salió a la palestra, incorporando un nuevo término a lo que pasó ayer y lo denominó aquelarre. También el señor Sánchez negó la financiación irregular del PSOE, aunque reconoció ese cobro en efectivo de facturas adelantadas por menos siempre de 1.000 euros, y puso el foco, como es habitual, en que eso de la financiación irregular de los partidos políticos es cosa del PP, de su caja B, de su caso Gürtel y de todas las cosas que pasan en Génova 13, que el PSOE está inmaculado y que la corrupción, la financiación irregular es cosa de otros, señalando claramente al PP y, como no podía olvidarse, de la señora Ayuso y su queridísimo novio. Pero todo esto pasó a la vez que Mazón empezaba a hacer declaraciones después de la vergonzosa situación que tuvo que vivir el día antes en ese funeral de Estado, donde se le increpó y se le insultó y se le abucheó. Mazón dijo que iba a reflexionar, una reflexión profunda. Incluso algunos empezamos a oler que podía aparecer algo de dignidad en este político valenciano. Además, anunció que en unos días, después de haber reflexionado profundamente y de haber incluso recibido a víctimas que tenía compromisos en el día de ayer, que en unos días haría una comparecencia para hablar de estos temas. Yo no sé si este hombre también tiene una incapacidad manifiesta, que tendría que ser a lo mejor analizada, pero tuvo que esperar a que su equipo le transmitieran que esas declaraciones que había hecho a primera hora de la mañana, en torno a las 10 de la mañana hora canaria, 11 peninsular, habían inducido a pensar a los medios de comunicación que a lo mejor en 2-3 días podía presentar su dimisión después del bochornoso espectáculo al que se sometió en el funeral de Estado. Tuvo que ir su equipo a explicarle, mira, que lo que has dicho se está interpretando de esta manera. Y tan solo una hora después, allá salió al estilo Sánchez, hoy digo una cosa y la contraria, pues el señor Mazón ayer se lució. Y lógicamente no va a dimitir. No es lógicamente, sino en su mentalidad dejó claro de que no, que esas comparecencias iban a ser otras cosas, que estaban previstas, que iba a ir a las comisiones, a dar explicaciones, a responder las preguntas que así le ha indicado el jefe Feijóo, pero el PP ya cada día lo tiene más solo, lo está dejando más solo. Igual en un par de semanitas empezamos a notar que le indican la puerta de salida, como lo hicieron en otras ocasiones a otros líderes, Cifuentes, Camps, cuando el partido estaba gobernado por líderes que tomaban decisiones y eran valientes. Pero no sé si se podrá esperar esto de Alberto Núñez Feijóo. Triste la situación, pero en la semana que viene tendremos información sobre lo que ocurrió en esas horas cruciales donde el señor Mazón estaba de comida y de sobremesa con la periodista Vilaplana, que tiene obligación de decir verdad porque va en calidad de testigo a declarar ante la justicia. Veremos a ver si finalmente sabemos qué ocurrieron en esas 4 horas tan cruciales para el destino de la Comunidad Valenciana y las vidas de casi 250 personas, 237, entre valencianos, castellanos, manchegos e incluso andaluces. El futuro de Mazón lo va a definir él, pero el PP le podría indicar por dónde tiene que coger. Seguiremos hablando, posiblemente esta semana, de cosas nuevas. Pero bueno, hay otros temas que también deberíamos de resaltar en el día de hoy. A mí me parece importantísima la reunión de la ONU hoy, donde se va a votar un tema que a nosotros, con los españoles, nos debería importar mucho. Ya no nos importa prácticamente nada. Hace 50 años, que en el año 75, que los españoles dimos la espalda al futuro del pueblo saharaui, amenazados por Marruecos con aquella marcha verde que se produjo en momentos en los que Franco, el dictador, estaba agonizando y que no había nadie al volante de este país. Bueno, pues hoy va a votarse la eliminación del derecho de autodeterminación del pueblo del Sáhara Occidental. Algo que a mí me produce una vergüenza personal porque me considero parte del problema porque soy español. Yo en el 75 tenía 10 años, poco podía hacer. Me enteraba porque había una cadena de televisión que, aunque era única, contaba cosas. Y se escribían libros, ya en aquella época con mayor libertad que en épocas anteriores. Y siempre me ha interesado un poco la actualidad de mi país. Pues 50 años después de la Marcha Verde, se va a eliminar en la ONU el derecho a la autodeterminación del pueblo saharaui. Y aquí en España, pues miramos para otro lado. Tenemos responsabilidad. Era nuestra colonia, hasta hace 50 años era colonia española. Quizás, tengo la duda, si no era considerada, creo que no, que era colonia. Pero, bueno, era parte de nuestro territorio nacional, era parte de nuestro país. Allí vivían personas con el documento nacional de identidad español, hablaban nuestro idioma y se sometían a nuestras leyes. Pero los abandonamos. Y hoy se va a dar un paso importantísimo en que se convierten en una especie de autonomía. Habrá que ver esa autonomía dentro del Reino de Marruecos. ¿Por qué se trata al pueblo saharaui de manera diferente en la opinión pública que al pueblo palestino? ¿Porque el problema sigue 50 años en vez de 5.000 o 2.000? ¿Porque no hay bombardeos retransmitidos en directo? ¿Porque no hay campos de refugiados? ¿Porque no hay muertes de inocentes? No está tan lejos. No digo que sea lo mismo, porque lógicamente no hay una guerra abierta ni un exterminio masivo, pero llevan 50 años sometidos a un régimen que desde luego es cualquier cosa menos un régimen de libertades y de derechos humanos. Pues nada, la ONU hoy va a votarlo y probablemente con el respaldo de Trump y con la posición de España. No olvidemos que ya Sánchez hace tiempo se plegó a los intereses marroquíes y reconoció que el cambio diplomático en España, la posición internacional, era en apoyo a la posición de Marruecos. Trump también saldrá con total seguridad adelante esta eliminación del derecho de la autodeterminación del pueblo saharaui. Y el Banco Central Europeo nos da una tregua y mantiene los tipos de interés al 2%, con lo cual la gente que tenga hipotecas pues se queda bastante tranquila. en los próximos meses no sufrirá un incremento ni una disminución. A pesar de la situación que se ha generado en los últimos tiempos con la amenaza de un día una cosa, al día siguiente la contraria, del trumpismo con esa guerra de aranceles, la inflación parece que se mantiene controlada en la zona, en la eurozona, y en torno al 2%, con lo cual el dinero se va a quedar en el mismo tipo de interés, en el 2%. También es noticia que Xi Jinping se reunió con el señor Trump y firmaron una tregua en esa guerra arancelaria, en una guerra, esa guerra comercial, que a algunos los ha tenido sin sueño. A mí me ha parecido todo un gran postureo, un U que viene el lobo, con acciones y reacciones, pero realmente notamos muchísimo más la guerra de Ucrania que esta guerra de aranceles, ¿no? Al final todo se encajará, porque aquí el poderoso caballero don dinero, y aquí lo que interesa son intereses de perritas de unos y otros. Y aquí les va el envite, les va a todo bastante. Parece que anda una tregua de un año, de 12 meses, donde los aranceles se van a fijar en un 10%, con todo lo que había habido de arriba para abajo, 250%. Bueno, la tecnología va a fluir, con limitaciones, pero va a fluir. La tecnología de los chips tan importante, que ahora mismo está generando un problema de fabricación en Europa, en la industria automovilística, en la industria de electrodomésticos, por la dependencia que tenemos de la tecnología china y americana. Y China también tiene dependencia tecnológica de Estados Unidos. Bueno, es un complejo sistema comercial internacional con esto de la globalización, pero al final se han puesto de acuerdo para que todo esto siga caminando y los habitantes de este planeta podamos seguir teniendo a nuestra disposición artículos de consumo, la mayoría de ellos completamente innecesarios, y que seguiremos cayendo en la necesidad de seguir consumiendo cosas que no necesitamos. Pero bueno, ya digo, el 10% para aranceles para China, y acuerdo sobre todo de esas tierras raras, que en algún momento alguien tendrá que explicarnos qué son y para qué se utilizan. Aquí en España tenemos el problema de que ya nos han anunciado que no estamos libres de riesgos para un segundo apagón en breve espacio de tiempo. También es que viene el lobo, ¿no? Porque yo creo que hay que confiar en los técnicos españoles, que a pesar de que tengan estén sometidos a ideologías y a órdenes políticas, aquí hay grandes profesionales de casi todas las materias. Pero bueno, ya conocemos y estábamos esperando que esto se produjera, porque ya habían dado signo que las tres empresas propietarias de la central eléctrica nuclear de Almaraz, Endesa, Naturgy e Iberdrola, las tres grandes potencias del sector eléctrico, pues y propietarios de una central eléctrica que de por sí sola fabrica y es capaz de generar el 7% de la demanda de energía de todo el país, pues ya han pedido formalmente al Ministerio de Transición Ecológica, de la señora Sara Agensen, la demora de al menos 3 años en el cierre previsto para el 2027 de la central eléctrica. Por lo tanto, es probable que se mantenga la actividad en Almaraz hasta el año 2030. Es difícil de prescindir de esta central nuclear, pero ya saben ustedes que hace muchísimos años, allá por la época de Felipe González, se decidió que España iba a ser una nación desnuclearizada. Y a pesar de los cambios que se han producido en políticas energéticas en la Unión Europea, donde no olvidemos que está Nadia Calviño, que está Teresa Rivera, que están allí personas importantes del gobierno de Sánchez, pues no somos capaces de tomar esas directrices, esas indicaciones del giro que se tiene que producir en la transición energética, que hay que hacer la transición. No se puede apagar las centrales nucleares y encender todas las fotovoltaicas y eólicas. Hay que hacer una transición y sobre todo garantizando la estabilidad en el sistema energético y la economía, el precio del kilovatio hora generado. Pero bueno, en Europa parece que van a un ritmo, en una dirección, y en España todavía no nos hemos enterado, o no quieren que nos enteremos, porque de verdad no se transmite la información que los profesionales y los técnicos le aportan a los ministerios. Hay que filtrarlas con el velo ideológico para que la población esté informada de lo que nosotros creemos que debe estar informada y en la dirección que nos interesa por nuestras políticas. Bueno, y dos trivialidades que también son motivo de conversaciones para la mañana y la tarde de hoy. La primera es que en el Reino Unido de la Gran Bretaña el rey Carlos ha quitado todos los títulos a su hermano Andrés. Deja de ser príncipe y deja de tener privilegio. ¿Por qué? Pues porque los vínculos con Jesse Einstein cada día son más claros y evidentes. Pasa a ser Andrés Mountbatten, deja de tener título real y deja de pertenecer a la Casa Real, perdiendo absolutamente todos sus privilegios, incluso la residencia frente al Palacio de Windsor. Y aquí en nuestra familia real, que también tiene de dónde esconderse, pues Juan Carlos I la vuelve a liar. Volverá a España en esta ocasión para la presentación de su libro, que no va a ser exclusiva mundial aquí, lo va a hacer en Francia. ayer ya conocíamos el contenido de una entrevista que concedió Le Figaro y ya sabemos que va a presentar primero el libro en Francia que en España. Todo un patriota, el rey emérito campechano. La verdad es que sigo diciendo que qué pena me da que cómo va a pasar esta persona a la historia de este país con lo importante que fue en su momento, con lo que pensábamos la mayoría de los españoles que supuso la figura de Juan Carlos en la transición democrática. Recuerdo con tristeza y con amargura aquella frase gloriosa de miles y miles de españoles. La frase para los millennials era: yo soy Juan Carlista, no monárquico. Eso era repetitivo, y sobre todo en mi generación, donde teníamos muchísimo agradecimiento a lo que hizo el rey Juan Carlos. Vámonos al ámbito local, vámonos aquí a Canarias, que también tenemos algunas cositas que contarles y algunas de ellas bastante interesantes. La primera que quiero contarles es que desde mañana ya vamos a ir a la gasolinera y vamos a pagar un céntimo más en los combustibles aquí en nuestra querida isla de Tenerife, el céntimo forestal de Tenerife. El Pleno del Cabildo rechazará las alegaciones presentadas a título individual y colectivo contra el tributo de combustible de un céntimo de euro por el PSOE y por alguna que otra asociación. De este céntimo va a provocar un incremento de recaudación por parte del Cabildo de 10 millones anuales que se destinarán a financiar la protección ambiental de nuestra isla. El PSOE insular se opone formalmente a lo que valora como una subida de impuestos a todos los tinerfeños cada vez que lleven su vehículo a repostar. Un céntimo por 50 litros son medio euro. O por 0,40 céntimos, no llega a medio euro llenar el depósito. Pero va en la dirección contraria de lo que nos habían vendido tanto Partido Popular como Coalición Canaria, y que no sé si esta vendida será extrapolable a otras islas. Pero vamos, 10 millones de euros vamos a pagar de más los tinerfeños, también los turistas que echen gasolina aquí, para que nos protejan el medio ambiente. Esperemos que con 10 millones lo hagan mucho mejor de lo que lo están haciendo. También es noticia de que ya se ha presentado el presupuesto de Canarias para el 2026, que asciende a casi 12.500 millones de euros, iniciando su tramitación oficial para su posterior aprobación en el Parlamento. Este jueves, la consejera Matilde Asiaín, de la Consejería de Hacienda, ya entregó en la Cámara Regional a Astrid Pérez, su presidenta, los nueve tomos virtuales con más de 3.600 páginas, donde se recoge un incremento del gasto público en un 7% para el presente año. Es decir, vamos a gastarnos 813 millones de euros más. Por supuesto, proveniente de nuestros impuestos. De todas maneras, hay una buena noticia para todos los canarios dentro de este presupuesto. Y es que de alguna manera, aunque no nos bajan el IJIC, sí nos van a bajar las bonificaciones, bueno, van a subir las bonificaciones en el impuesto de la renta de las personas físicas. Ese tramo autonómico que algunos no saben que existe, pero existe, y que teóricamente nos va a ahorrar a todos los canarios un total de 183 millones para la declaración de la renta del 2026, la parte que controla el gobierno autónomo y que va directamente a las arcas del gobierno autónomo. Deberíamos de intentar entender la declaración de la renta. Bueno, es difícil entender la nómina, imagínense ustedes si es fácil entender el IRPF, pero deberíamos de preocuparnos de saber de dónde sale el dinero que después a veces se queda en las gavetas porque no son capaces de gastárselo, o a veces se lo gastan en cosas que son irrelevantes para el bienestar de la sociedad. Pero eso es una cuestión de que si tenemos tiempo, aparte de ver series y hacer la comida, si tenemos tiempo de saber en qué se emplea lo que con tanto esfuerzo ganamos los ciudadanos con nuestro trabajo. Bueno, pues ya sabemos que los presupuestos del próximo año van a reforzar esas deducciones autonómicas, cosa que es importante, y que en la declaración de la renta del próximo año vamos a tener una bonificación que algunos valoran hasta el 52% del tramo autonómico. También ayer fue el aniversario del mayor centro de innovación en Tenerife, otro gran desconocido para el común de los mortales. Se cumplen 35 años de la constitución del ITER, que catapulta a la isla de Tenerife a la vanguardia de la innovación científica nacional. Es importante que se conociera el Instituto Tecnológico de Energías Renovables de Granadilla, que ha liderado durante los últimos años 300 proyectos de investigación científica y de innovación con una inversión superior a los 400 millones de euros y que ha generado empleo de calidad y currículum profesional a muchas personas que después han dado el salto a otras empresas. Sería importante conocer en profundidad al ITER, y yo he invitado en algunas ocasiones, creo que lo vamos a conseguir en las próximas semanas, antes de final de año tengo un compromiso, para hablar bien y para hablar mal, para ver las fortalezas y las debilidades, cómo se gestiona el ITER y cómo repercute en nuestra isla. También quiero contarles que existen problemas para encontrar profesores de latín, griego y música para cubrir las plazas generadas en la educación pública en nuestra comunidad autónoma. Existen vacantes que no han sido cubiertas por la oferta pública de empleo y hay alumnos en nuestra comunidad autónoma que no pueden recibir clases de estas tres materias porque no hay profesores. No solamente faltan encofradores, ferralla, camarero, choferes de camiones grúa, también faltan profesores de latín, de griego y de música. ¿Es importante estas materias? ¿Son importantes? Pues a lo mejor más de lo que nosotros creemos. Bueno, me voy a callar mi comentario de hoy. También quiero comentarles que se ha producido el segundo foro Ciudad, que plantea ampliar como prioridad el tranvía hasta Los Rodeos. Yo me alegro mucho de que empiece a coger fuerza esta incongruencia de tener un tranvía que conecta La Laguna con Santa Cruz y que se quede a escasos kilómetros del aeropuerto de Los Rodeos. Esa incongruencia original, de pecado original del Metropolitano de Tenerife, ya empieza a tomar fuerza y puede ser que en algún momento se realicen esas obras. El Ayuntamiento de Santa Cruz, reunido con las plataformas Metrópoli y Mueve, perfila esa inversión como una línea estratégica de la capital para el siglo XXI. Y definitivamente Canarias es la única candidatura que se ha presentado para el Centro Vulcanológico Nacional. La propuesta conjunta de los cabildos de La Palma y Tenerife está más cerca que nunca de ser elegida como sede de este organismo nacional, que porque no va a tener rival. Ya se ha cumplido el plazo y no se han presentado ninguna candidatura más. Y hablábamos a principio de esta semana de lo que pasó en La Laguna con la visita de Santiago Abascal. Pues la policía local de La Laguna, después de haber abierto diligencias por exaltación del franquismo durante esa visita del líder de Vox, con un informe policial que recogía que Santiago Abascal paseó junto a personas que hicieron el saludo fascista y advirtiendo de una posible vulneración de la ley de memoria democrática, finalmente no ven delito en los saludos fascistas realizados durante esta visita. El subcomisario jefe, don Jesús González, dirigió una diligencia al concejal de Seguridad Ciudadana, Badel Albelo, en la que analiza esos hechos acaecidos este fin de semana y realiza recomendaciones frente a futuros episodios de este tipo. Así que esto quedó en nada, simplemente un incidente en redes sociales. Un joven de origen marroquí, detenido como presunto autor de un intento de agresión con arma blanca en el sur de la isla de Tenerife. Un episodio de violencia callejera que ha tenido repercusión mediática, puesto que se grabó un vídeo desde la ventana de una casa donde se ve claramente como uno intenta apuñalar a otro en medio de la calle entre gritos de los testigos. El arresto, que fue desarrollado por agentes de la Guardia Civil destinados en el puesto principal de Playa de las Américas, no es el único que se ha producido en los últimos meses por este tipo de incidentes, que cada día son más comunes. La seguridad jurídica es importante, la seguridad física también lo es, para consolidar a nuestra isla como un referente turístico, un referente de garantías. Cuidado con la violencia que nos va inundando, y no se puede negar que eso está produciéndose. ¿Que sea un joven de origen marroquí quiere decir que todos los inmigrantes son violentos? No, no. Pero si queremos acoger a las personas, intentemos ofrecerles un futuro diferente a hacinarlos en barrios marginales donde ellos no se integran en una sociedad que necesita de inmigrantes, pero no de este tipo de inmigrantes, sino de inmigrantes trabajadores y gente responsable, que la hay mayoritariamente. Pero no se puede negar lo que es una realidad. Y como no puede negarse que los pacientes de ELA siguen sin recibir dinero para atender sus necesidades. Ayer en el Parlamento de Canarias fueron recibidos pacientes de ELA y su familia pidiendo una vez más que se agilicen los trámites para recibir las ayudas. Nos informan de que hay enfermos que no pueden esperar ni 3 meses a ser atendidos y que mueren tristemente sin recibir la ayuda. La ley referente a esta patología, que fue aprobada por unanimidad, sigue sin recibir los fondos. Y ayer los profesionales se reunieron en el Parlamento de Canarias junto con con enfermos y con familiares, para por lo menos escuchar las demandas de este colectivo. Y también Canarias Ahora se ha sumado a Canarias 7 en la cobertura informativa sobre el caso Incubo, que ya digo que me sorprendió. Yo ayer lo veía y digo, no me puedo dar crédito. Bueno, pues Canarias Ahora recoge que la red feminista de Gran Canaria está exigiendo ya desde este jueves responsabilidades por la operación que está llevando a cabo la Guardia Civil y la Policía Nacional sobre la red de explotación sexual a menores organizada en la isla de Gran Canaria. El juzgado de instrucción número 3 de Las Palmas de Gran Canaria ha ordenado el ingreso en prisión de 2 hombres como presuntos autores de delitos contra la libertad e indignidad sexual a menores, inducción a la prostitución y delitos contra la salud pública. Importante saber dónde hacían la captación de estos menores, porque la responsabilidad de las administraciones públicas es muy grande, porque hay muchísimos chavalines y chavalinas que están dentro de este sumario, que son menores nacionales, nacidos aquí en Canarias, tutelados por el gobierno de Canarias. Cuidado con el tema, y debería de ponerse un foco bastante grande, pero parece que no interesa a prácticamente nadie. Y lo último, que siguen llegando inmigrantes a nuestras islas. Salvamento Marítimo ha desembarcado a primera hora de la mañana del jueves un total de 112 inmigrantes que llegaron a la isla de Lanzarote. Entre ellas hay dos menores y siete mujeres. Y para acabar como empezamos hoy, porque Coalición Canaria tiene una relación de amor-odio con el PSOE que veremos a ver cómo acabo. Acabamos como empezamos, porque el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha reiterado, después de su participación en la comisión, en esa comisión de investigación en el Senado, de que nos olvidemos de elecciones generales hasta cuando tocan, y saben que tocan en mayo del 27. Así que no se plantea someterse a esa cuestión de confianza que ayer, después de participar a través de nuestro senador canario del grupo de Coalición Canaria, Pedro Sanginés, que por cierto está investigado por un tribunal, el Tribunal Supremo, por teóricamente haber realizado una denuncia falsa. Bueno, pues después de esa investigación, de esa comisión de investigación del Senado, Sanginés insistió en que Coalición Canaria ahora le pide una moción de confianza después de que haya habido ese cambio de apoyos en el Parlamento de Canarias.